La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos acusa a Abu Aguila Massoud, un ciudadano de origen libio, como el fabricante de la bomba que estalló a finales de la década de 1980 en el atentado de Lockerbie. Fuertes tormentas de nieve, intensos vientos e inundaciones repentinas azotarán gran parte del centro de Estados Unidos. Las autoridades piden tomar medidas y precaución. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, asesor especial del presidente Biden para las Américas, y representantes de ambos países destacan la fortaleza de las relaciones bilaterales. Hoy es martes 13 de diciembre de 2022. Soy Judith Martín y junto a mis colegas Yoconda Tapia y Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El exfuncionario de inteligencia libio Abu Aguila Massoud ha sido acusado de fabricar el explosivo que se utilizó en el atentado de Lockerbie en Escocia y que provocó la muerte de los 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación que viajaban en el vuelo 103 de la compañía estadounidense Pan Am el 21 de diciembre de 1988. Más de tres décadas después, el ciudadano de origen libio ha sido acusado de un acto de terrorismo internacional en un tribunal federal luego de su extradición a Estados Unidos, donde se encuentra bajo custodia de las autoridades. Su llegada a la capital prepara el escenario para uno de los procesamientos por terrorismo más importantes del Departamento de Justicia en la historia reciente y supone un hito en la investigación de este atentado. Mandos federales aseguran que, a pesar de que han transcurrido casi 34 años desde el atentado en el vuelo con destino a Nueva York, innumerables familias nunca llegaron a recuperarse por completo y acogen esta noticia con gran satisfacción, como señala Stephanie Bernstein, cuyo esposo Michael era un fiscal del Departamento de Justicia que regresaba de Inglaterra a bordo del Pan Am 103 y que aseguró que la detención de Massoud es una muestra de la fidelidad del gobierno estadounidense y de que la justicia siempre encuentra su camino. Además, cabe recordar que no solo murieron quienes iban a bordo del avión, sino que más de una decena de habitantes de la localidad de Lockerbie en Escocia también perdieron su vida por la caída de los restos del avión que sobrevolaba a unos 9.000 metros de altura en el momento de la explosión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El invierno en Estados Unidos se inicia, al menos oficialmente, el 21 de diciembre. Sin embargo, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana será un anticipo de lo que podría ser una fuerte temporada invernal marcada por intensas nevadas, fuertes vientos y alertas de tornados. Gran parte del centro de Estados Unidos, desde las montañas rocosas hasta el medio oeste, se prepara hoy para condiciones similares a las de una ventisca, mientras que los estados más al sur fueron advertidos sobre el riesgo de inundaciones repentinas y tornados por una tormenta masiva que azotará a todo el país, que según los meteorólogos será un evento de larga duración por la lentitud con la que avanza. Un área que se extiende desde Montana hasta el oeste de Nebraska y Colorado está bajo advertencias de ventisca y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que era posible que 61 centímetros de nieve se acumularan en algunas áreas del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska. Mientras tanto, se espera hielo y aguanieve en el este de las grandes llanuras. Meteorólogos del Weather Channel, el canal del tiempo, anticipaban hoy lo que podría ser una difícil semana para millones de personas y Jen Carfaño destacaba. Y esto es realmente solo el comienzo de lo que serán 24, 36 y quizás 48 horas difíciles, y todo va a progresar hacia el este, dijo. Se anticipan peligrosas condiciones que deben ser tomadas en cuenta.
Más noticias en Buenos Días América. En el marco de la celebración del Bicentenario de las Relaciones México-Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, asesor especial del presidente Biden para las Américas, y funcionarios de ambos países destacaron la fortaleza de los lazos bilaterales. Sara Pablo tiene el siguiente reporte.
Para conmemorar el bicentenario de las relaciones México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacaron la importancia de los lazos amistosos entre ambas naciones. En la misiva difundida por el mandatario mexicano, el presidente estadounidense señaló que en los últimos meses se ha profundizado la cooperación mediante diversos mecanismos de diálogo, y con todo esto se reconoce la realidad de que la seguridad y la prosperidad están entrelazadas. El mandatario mexicano adelantó que en la cumbre de líderes de América del Norte pondrá sobre la mesa tres asuntos: la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que se consume, aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y considerarlos aliados, respetando sus soberanías en pie de igualdad. La carta del presidente Biden fue entregada por Chris Dodd, asesor especial para las Américas, quien encabezó la delegación de funcionarios estadounidenses que se reunieron con el presidente. Después del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard informó:
¿cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar? Porque si no, el crecimiento económico no sirve de mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre el tema de la alianza. ¿Por qué no nos aliamos para la prosperidad?
En las cartas, los presidentes destacaron el hecho de que el bicentenario se ajustó un 12 de diciembre, cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, Los Ángeles, en California, hace historia al posesionar a su primera mujer alcaldesa y la primera mujer latina como fiscal de la ciudad, marcando el camino del avance femenino en el campo político. Verónica Villafañe en el reporte.
En una ceremonia de toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris juramentó a Karen Bass, la primer mujer en convertirse en jefa de gobierno de la ciudad de Los Ángeles. En su primer discurso como alcaldesa el domingo por la tarde, Bass anunció que comenzaría el lunes su primer día en el cargo en los centros de operaciones de emergencia de la ciudad.
La primera medida que tomaré como alcaldesa será declarar un estado de emergencia en relación al problema de las personas sin hogar.
Bass dijo que la declaración de emergencia destaca la gravedad de la crisis y permitirá asignar más recursos para albergar y buscar viviendas permanentes para personas sin hogar. Actualmente hay aproximadamente 42.000 personas en la ciudad que viven en las calles. Bass también dijo que sus prioridades son combatir el crimen y el cambio climático. Como parte del cambio de mando, Heide Feldstein Soto, originaria de Puerto Rico, es ahora la primera mujer en ocupar el puesto de fiscal de la ciudad de Los Ángeles. También asumieron el cargo 5 nuevos concejales y el contralor municipal. Bass hizo un llamado a una colaboración colectiva para forjar un mejor futuro para la ciudad. Según el analista político Hernán Molina, Bass es la persona indicada para navegar los retos que vive Los Ángeles.
Es una persona que escucha y es una persona que tiene una afabilidad que permite tener en las negociaciones más tensas una gran posibilidad de soluciones. Y en este momento yo creo que lo que se necesita es una unificadora.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, cumplió su promesa del lunes y presentó al Congreso el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones para 2024. El informe con Silvia González.
El jefe del gabinete de la presidenta Dina Boluarte, Pedro Angulo, y dos miembros del nuevo gabinete ministerial, César Augusto Cervantes del Interior y Luis Alberto Otárola de Defensa, acudieron al Pleno del Congreso de la República para informar sobre la situación que vive el país y detallar que han presentado al Parlamento Nacional el proyecto de ley para el adelanto de elecciones 2024, que la información correspondió al titular de Defensa.
Esa propuesta de ley ya ha sido presentada a este honorable Congreso por parte del Poder Ejecutivo y que deja en responsabilidad de un poder del Estado el debate de los alcances y sobre todo la necesidad de concluir con las reformas políticas necesarias.
Pese al anuncio del proceso para adelantar las elecciones que estaban previstas para el 2026 y que un proyecto de ley las proyectaría para el 2024, las manifestaciones sociales en contra del actual mandato presidencial continuaron en diferentes puntos del país. Hasta ahora se han reportado bloqueo de carreteras, la toma de un aeropuerto, como también la muerte de más de 3 personas y decenas de heridos. Frente a esta situación, los peruanos también se preguntan si las elecciones son viables y buscamos la opinión ciudadana. Y Jorge Zagal, residente en Lima, dijo a La Voz de América.
La convocatoria de nuevas elecciones a mí me parece la única opción viable, pero demasiado tarde. El problema, francamente, es que ¿qué es lo que viene? Se están implicando a hacer reformas que no sabemos de qué tratan.
Por su parte, la socióloga y analista política Raquel Guamán, en diálogo con La Voz de América, señaló que los peruanos no estamos listos para una elección debido a la falta de preparación.
Venga quien venga, nuestra población no está preparada para una elección, difícilmente vamos a encontrar el candidato a gusto, porque la gente no vota pensando en un plan, está pensando más bien en quién me puede representar.
Silvia González, Voz de América, Perú.
Mientras tanto, con acuerdos sobre alivios humanitarios y atención humanitaria a presos políticos del ELN, finalizó la primera ronda de conversaciones entre esa guerrilla y el gobierno de Colombia en Caracas.
Luego de 21 días de negociaciones entre los delegados del gobierno de Colombia y los voceros del ELN en Caracas, finalizó la primera ronda de diálogos, donde se reinstaló la mesa, se redefinieron los protocolos del proceso y se establecieron 2 acuerdos puntuales: los alivios humanitarios en 2 regiones específicas del país y la atención humanitaria de emergencia para miembros del ELN, presos en varias cárceles del país. Aunque los alivios humanitarios se aplicarán inicialmente en 2 zonas del occidente de Colombia, Pablo Beltrán, vocero del ELN, dijo que el objetivo es implementar esta política en todo el país a corto plazo.
Estamos haciendo lo que se llama un prototipo, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes.
Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, destacó los avances en las conversaciones y se refirió al objetivo fundamental del gobierno de alcanzar la paz total con el apoyo de todos los sectores políticos del país.
El presidente Petro ha planteado la necesidad que todo esto desemboque en un acuerdo nacional. La paz, primero, no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación, más allá de las ideologías, de los partidos.
Asimismo, Pablo Beltrán destacó que el proceso debe tener una amplia participación de toda la ciudadanía.
No es la visión de paz del gobierno o la ELN. Vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen.
Las conversaciones se retomarán a mediados de enero en México, uno de los países garantes del proceso junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo
En 30 minutos, con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. El sector industrial venezolano estima cerrar 2022 con un crecimiento superior al del año pasado, pero alerta sobre la necesidad de cambios estructurales para continuar avanzando. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los industriales venezolanos estiman registrar un crecimiento de 12% al final de este año, una cifra superior al 1% de 2021. De acuerdo a la encuesta coyuntural industrial del tercer trimestre de 2022, elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, que expone el comportamiento del sector golpeado por la crisis económica de los últimos años y que empieza a evidenciar algunas señales de recuperación. Pero la precariedad de los servicios básicos, la falta de financiamiento, la baja demanda nacional, los excesivos tributos y la competencia con productos importados son factores que siguen impactando negativamente en la producción, asegura Luigi Pizzella, presidente de Conindustria.
Si bien arrancamos con 7.000 productos que originalmente terminados estaban exonerados, hoy en la actualidad están alrededor de 2.000. Queremos que se sigan bajando, todavía siguen entrando productos exonerados. La tendencia es que esto vaya disminuyendo. Como siempre lo hemos dicho y lo repetimos, bienvenidos a todos los productos importados que compitan en igualdad de condiciones.
De acuerdo a Pizzella, la remuneración actual del personal obrero en el sector privado es de unos $171 mensuales, un monto significativamente superior al salario mínimo del sector público, que se ubica en el equivalente en bolívares a unos $13. En ese sentido, el empresario destaca la necesidad de implementar constantes ajustes para que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo.
Son indicativos definitivamente que si vamos en la dirección correcta, si vamos recuperando producción, si vamos resaltando lo que nosotros llamamos de Conindustria compra venezolano y seguimos produciendo en el país, lentamente vamos a ir recuperando lo que es el poder adquisitivo de nuestra gente.
En 2018, el gobierno del presidente Nicolás Maduro implementó una política de exoneración del pago de impuestos a productos de importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero, que ha sido cuestionada por los empresarios venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, enfrentará un segundo juicio por el delito de lavado de dinero. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, deberá responder a un nuevo proceso por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business por la compra de la editora Panamá América. La jueza tercero liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Bolaiza Martínez, decidió llamar a juicio al exmandatario y fijó como fecha para la audiencia principal del juicio del 17 al 20 de abril de 2023 y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. Durante la audiencia preliminar de este caso, el representante del Ministerio Público, Uris Vargas Mendoza, explicó los motivos de la acusación.
Como lo son las etapas de preparación, colocación, estratificación e integración de capital de origen ilícito.
El expresidente Martinelli, quien presidió el gobierno panameño de 2019 a 2014, está acusado junto con otras 20 personas de lavado de fondos públicos a través de la compra de un medio de comunicación durante su mandato. Además, el exmandatario ya enfrenta otro juicio en el conocido caso Odebrecht, calificado como el más corrupto de la historia del país centroamericano y cuyo proceso judicial señaló como un ataque político.
Este es un juicio político que está causándole un gran daño al país porque está ahuyentando a la inversión extranjera y está haciendo que...
La investigación sobre el caso Nuevo Negocio se inició en el año 2017. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Hoy comienzan las semifinales en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. En Buenos Días, América. Nuestros enviados especiales, Jacopo Lucci en Qatar y Nelson Viñoles tienen toda la información desde Qatar.
Nelson Viñoles junto a Jacopo Lucci es de Doha, Qatar, para hablar de lo que se nos viene hoy aquí. Semifinales de la Copa del Mundo. Abre esta noche Argentina frente a Croacia. Jacopo, ¿cómo estás? Hay que hablar de dos tópicos bien claros. Dos equipos bien diferentes, con diferentes aspiraciones hasta ahora, los dos rendidores a su manera. De Croacia hay que decir que llegó hasta la semifinal ganando solamente un partido, que fue frente a Canadá. Es la única vez que ocurre en una Copa del Mundo que un equipo llega a una semifinal ganando un solo partido en tiempo regular. Croacia solamente ganó un partido de los últimos 9 que jugó en Copas del Mundo, es otro dato sorprendente. Y nunca empezó en los últimos 10 ganando el partido. Siempre comenzó desde atrás y lo tuvo que dar vuelta.
Es que realmente Croacia basa su juego en una defensa que es difícil romper. Guardiola, Lovren, Juranovic, Livakovic, que realmente con Brasil fue el héroe del día también antes de los penales. Y además Croacia mata el juego. Tiene un... jugadores en el medio, Brozovic, Modric, Kovacic, que te pueden esconder la pelota, y realmente esto hace dormir el juego y crea problema a los otros equipos, sobre todo con Brasil. Hemos visto esto, Japón igual, y muy probablemente también Argentina, que lleva muy bien, llega muy bien a esta semifinal con un humor muy alto. No va a ser un partido fácil.
Ya tienen una experiencia juntos en un mundial. En el 2018 Croacia le ganó a Argentina 3-0, una Argentina que tenía muchos problemas internos en aquel momento, pero el triunfo croata fue durante la fase de grupos. Argentina, recordemos, después pasó y perdió con Francia 4-3 en octavos. Lo que hay que decir de Croacia también, Jacopo, es que muchos lo llaman el equipo de supervivientes, porque arranca perdiendo todos los partidos y termina empatando y después triunfando, ya sea en penales, bueno, generalmente es en penales. ¿Cómo tiene o qué tiene que hacer Argentina? ¿Tiene que atacarlo más o tiene que esperar que Croacia salga de ese cascarón, como bien decías, de esa defensa férrea que tiene?
Si atacan, los argentinos entran y caen en la trampa de Croacia. Entonces, realmente no. Yo, si fuera Scaloni, realmente haría como un juego de esperar, ver que ellos se abran para poder golpearlos con la misma arma, que es el contraataque. O realmente las posibilidades que lleguen a los penales es una posibilidad muy alta, y realmente se necesita algo del genio de Lionel Messi para abrir el partido, un poco como ocurrió con Países Bajos, este assist increíble que realmente permitió a Molina marcar. Pero te digo esto, ¿quién gana hoy podría ganar después el Balón de Oro? ¿Lionel Messi o Lucas Modric?
Entre otros datos curiosos, una selección que tiene el Balón de Oro nunca ganó un Mundial. En este caso le toca a Francia, pero Karim Benzema, que es el Balón de Oro, no está aquí. Era Jacopo Lucci, soy Nelson Viñoles. Noche de semifinales aquí en Doha. Un gran saludo para todos. Somos los corresponsales de La Voz de América en Qatar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hoy se inician las semifinales del Mundial de Fútbol Qatar 2022 con un partido que tiene historia y antecedentes. Argentina frente a Croacia. Hace 4 años Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron víctimas de una de las peores palizas que recibió a Argentina en mundiales. Croacia vapuleaba 3-0 al albiceleste en la primera ronda del Mundial de 2018, en la que probablemente haya sido el peor partido del astro con la casaca de su país. Scalón era asistente entonces del técnico Jorge Sampaoli, quien duró dos partidos más en el cargo. La buena noticia para Argentina es que Messi y Scaloni están hoy en posiciones muy diferentes para enfrentar al mismo rival en una de las semifinales del Mundial de este año. El capitán está muy enfocado en la misión de conducir a su país a su tercera corona, primera desde 1986, y en lo personal ganar el último gran trofeo que le falta a la Argentina. Y el cuerpo y las pertenencias de Grunwald se encontraban ya en Estados Unidos el lunes, tres días después de que el periodista falleció mientras cubría el Mundial en Qatar. Así informó un prominente funcionario del Departamento de Estado. El funcionario dijo que el avión que transportaba el cadáver de Wall, así como sus pertenencias, aterrizaron en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 8:30 de la mañana. Un funcionario consular de Estados Unidos viajó en la aeronave. Este funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Qatar fue encargado de la custodia del cadáver desde poco después de que Wall se desvaneció en el partido del viernes entre Argentina y Holanda. Unos momentos más tarde, el periodista lamentó.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick y Elvis están nominadas a Mejor Película Dramática en los próximos premios Globo de Oro. The Banshees, nominada a Mejor Película de Comedia o Musical, lidera con 8 nominaciones por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega el Globo de Oro. Las secuelas de Avatar y Top Gun se enfrentan a Elvis, también a la película semiautobiográfica de Steven Spielberg, The Fablemans, y Tar, la historia de una directora musical, por el premio a Mejor Película Dramática. Banshees compite con Everything, Everywhere, All at Once, Babylon, Glass Onion, Knives Out Mystery y Triangle of Sadness. La ceremonia tendrá lugar el 10 de enero y se podrá ver por la cadena NBC y el servicio de streaming Peacock. La lista de los nominados a Mejor Actor Dramático incluye a Brendan Fraser por la película The Whale. Otros nominados al Globo incluyen Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, Daniel Craig por Glass Onion y Colin Farrell por Banshees. Cate Blanchett fue nominada a Mejor Actriz Dramática por el papel principal en Tar junto a Viola Davis en The Woman King y Anita de Armas por hacer de Marilyn Monroe en Blonde. En las categorías de televisión, la comedia Abbott Elementary obtuvo 8 nominaciones, seguida del drama de Netflix The Crown. El jueves 15 de diciembre estarán disponibles los 3 episodios restantes de la serie documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa Meghan. El enfoque principal de los primeros 3 episodios del documental, que comenzó la semana pasada, fue el trato que la prensa sensacionalista británica dio a la pareja y cómo ese trato impactó en su relación. El Palacio de Buckingham ha dicho que no comentará sobre la serie. Netflix dijo que los miembros de la familia real se habían negado a comentar dentro de la serie, pero una fuente real dijo que no se habían contactado ni con el Palacio ni con los representantes del príncipe William ni con otros miembros de la realeza. La secuela de la película Avatar llega a las salas de cine el viernes 16 con la esperanza de los estudios, productoras y distribuidoras de que el público no se quede en casa viendo otras opciones por streaming. Analistas se preguntan si Avatar The Way of Water, la continuación de la película más taquillera de todos los tiempos, podrá atraer suficientes espectadores para recuperar sus gigantescos costos de producción y mercadeo. La distribuidora Walt Disney no ha revelado el presupuesto de The Way of Water, pero The Hollywood Reporter, la publicación, dijo que solo la producción de la película costó más de 350 millones de dólares, lo que la sitúa entre las películas más caras de la historia del cine. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.